nueva protesta o propuesta de la oposición a propósito de la ley electoral en Cuba. Internautas cubanos insisten en pedir a ETEXA que baje las tarifas de acceso a Internet. Presidente interino Juan Guaidó insta a no permitir que la crisis humanitaria venezolana se convierta en norma. Otros cuatro militares se suman a la lista de detenidos por el gobierno de Maduro en Venezuela. Y el presidente Trump aumenta las sanciones contra el líder supremo de Irán.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Como siempre les digo, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Son exactamente las 5:01 en la tarde del lunes, lunes 24 de junio del año 2019. A todos los Juanes y a todas las Juanas, felicidades en el día de su santo. Soy Margarita Rojo. En el estudio A de Radio Martí no tenemos Juanes, pero tenemos Eduardo Luján, tenemos Ariane González. En las noticias, Efraín García, el ingeniero en los controles, Iván López Muñiz en la producción. Y muchas noticias para ustedes ahora a continuación.
El Movimiento Cristiano Liberación hizo llegar a las autoridades cubanas su propuesta a un cubano, un voto, a propósito del lanzamiento la semana pasada del proyecto de reforma de ley electoral.
Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, envió el texto de esta iniciativa al correo electrónico habilitado por la Asamblea Nacional del Poder Popular para que los ciudadanos que lo deseen envíen sus opiniones, las que serán adecuadamente valoradas por la comisión redactora.
La semana pasada, otro grupo, el proyecto numeral Otro 18, anunció la presentación de la iniciativa Propuesta Global numeral Otro 18, con fórmulas de naturaleza democrática, pluralista e inclusiva para democratizar la ley electoral cubana, que contrasta con el proyecto del gobierno que mantiene al pueblo lejos de elegir directamente a sus dirigentes.
Y hablando de campañas, otras dos campañas te están transitando por las redes sociales pidiendo, en este caso, que cubanos de la isla puedan interconectarse cada vez más. Ibe Pacheco ofrece un reporte sobre este tema.
Administradores de las redes SNET han propuesto a las autoridades cubanas la creación de una licencia especial para que la red, hasta ahora ilegal, pueda conectar a los servicios de navegación web de ETEXA y continuar beneficiando a sus usuarios. Para eso han activado la campaña online #YoSoySNET, que propone la reconsideración de la entrada en vigor el 29 de julio de las resoluciones que limitarían el alcance de estas conexiones. José Tomás Fernández, quien administró una de estas redes en La Habana, explicó a Radio Martí su funcionamiento.
Servicio de compraventa de chatear interna y el costo es más barato. Recibe paquete.
Las redes conocidas como SNET, StreetNet, Red Callejera, se legalizarían bajo las resoluciones 98 y 99 del Ministerio de Comunicaciones de Cuba, pero con alcance limitado.
Porque tú tienes transmitidas a veces 6, 7 kilómetros y ya quedarían ilegal. Y yo están dando de 100 a 200 nada más. Es para casi trabajar en una comunidad, una cuadra.
Sobre el tema conversamos también con el periodista independiente Vladimir Turró.
Esta red abarcaba bastante espacio en la capital, ¿no? Los jóvenes son muy adictos a este tipo de redes. Tienen creado una especie de Facebook interno en Cuba. Usan estas redes para jugar en red.
Preguntamos sobre el marcado interés de las autoridades cubanas en bajar la potencia de alcance.
Se está yendo a las manos esto ya.
Esto está basado fundamentalmente en cortar este tipo de intercambio entre todas las personas y que conozca muchísimo más lo que está sucediendo en Cuba.
Tanto Fernández como Durró nos hablaron de otra campaña, esta para que bajen los precios de Internet.
Casi no puedes bajar un día, no hace casi nada con una hora y está afectando el salario de dos días.
Está extremadamente mal el servicio. Es una campaña buenísima y ojalá el gobierno se sienta presionado para que bajen los precios verdaderamente de Internet.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Varios sitios digitales en Cuba tienen a la venta servicios como bienes raíces, electrónica y belleza, pero el de la educación ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos.
El portal 1CUC.com anuncia las mencionadas ofertas en el tema educativo, algo que hace pocos años solo estaba en el sector estatal.
Las categorías en las que se presentan los servicios de 1CUC.com son educación primaria, educación secundaria, tutoría para estudiantes de idiomas, arte, danza, música, cursos de manejo, otros cursos, programación, informáticos, licenciaturas, seminarios y libros a la venta.
El sitio digital no ofrece mucha información sobre sus administradores, lo que se identifican como Francisco Palacio, María Novoa y Ana París.
Un mapa interactivo de toda Cuba permite ubicar los anuncios en cada provincia con sus respectivos teléfonos de contacto o direcciones de correo electrónico.
Y autoridades cubanas informan a los opositores Carlos Amel Oliva y su esposa Caterine Mujena, ambos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que se encuentran regulados para salir del país. Oliva explicó a Radio Martí que esta regulación impide que ambos asistan a la 49 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en Colombia.
Acabamos de salir de la oficina de trámite número 3 de Santiago de Cuba de carnet de identidad, donde a Caterine Mujer Hernández y a mí, Carlos Amel Oliva, miembros de UNPACU, coordinadores, nos acaban de reiterar de que seguimos regulados. Teníamos pensado pues participar en el 49 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se va a celebrar a partir del 26 y hasta el 28 de este mes en Medellín, Colombia, con el objetivo de presentar un informe y una serie de denuncias de violaciones a los jóvenes cubanos.
Las autoridades de Cuba también impidieron viajar a Colombia a cuatro mujeres activistas de los derechos humanos. Es Damaso Rodríguez quien informa.
María Elena Amir, secretaria ejecutiva de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, hizo la denuncia.
Era un encuentro con el Instituto de Colombia y de ahí íbamos a presentarnos en un foro aparte a la OEA. Y el miedo que tienen estas medidas desesperadas que hacen es el miedo que tienen a que las voces de las mujeres en Cuba, que somos en este momento creo las más reprimidas, puedan salir al exterior y que se conozca la realidad que se está viviendo dentro de la isla.
Mir denunció además un operativo policial en su domicilio y aseguró que lo que el régimen quiere es que ella se vaya definitivamente del país.
Cuando me conducen a la PNR de Guanabo, él me dice que es para comunicarme nuevamente que voy a ser retenida, que no voy a salir de Cuba, que en la otra ocasión me escapé, pero que en esta ocasión no, y que para poder salir, como me había dicho hace un mes y medio atrás en el aeropuerto, iba a abandonar al país definitivamente, de lo contrario no iba a salir más. Me trasladé para mi casa y alrededor de las 11 y pico, 12 de la noche, no sé ni qué hora era, que se monta el operativo ya hasta las 8:30, 9:45 de la mañana, que ya no me daba tiempo de llegar al aeropuerto y bueno, me detienen, al igual que a Zuleidy, al igual que a Sara Cuba, al igual que a Elsa de Santiago de Cuba, nos tienen retenidas a todos sin permitirnos llegar al aeropuerto para hacer ese viaje.
Recientemente las autoridades cubanas han impedido la salida del país de varios opositores. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Y ante el incremento de los focos del mosquito Aedes aegypti, aumentan también los casos de dengue en las ciudades de Holguín y Puerto Padre. Tomás Cardoso tiene la información.
Desde Puerto Padre informa el residente Vladimir Martín Castellanos.
La gente que atiende vectores han estado pasando. Ayer casualmente pasó una doctora tomándole el estado febril a los pacientes por el lado donde yo vivo, pero producto a la no recogida de basura, producto a que hay mucha agua botada en la calle, en bañales, y no se controla esta situación, entonces lo otro es por mucho.
Según Martín Castellanos, en la ciudad recogen la basura con carretas tiradas por tracción animal, lo que no es suficiente, provocando la creación de vertederos.
No va abasto porque hay lugares donde no va la carreta y hay mucha acumuladora de basura. La gente la tiene que botar donde no debe botarla, pero como no tiene otro lugar donde echarla, porque si la tienen dentro de la vivienda, entonces es peor.
Y desde Holguín, el doctor Ramón Zamora reporta la mala calidad de los productos que se utilizan para la fumigación, así como su mezcla con petróleo que está provocando problemas respiratorios a los residentes.
Esta campaña de fumigación dirigida supuestamente para los mosquitos, a la fecha, lo único que ha logrado es una cuantiosa suma de pacientes con enfermedades pulmonares crónicas.
Agrega Zamora las deficiencias en el servicio por parte de la empresa de comunales en el territorio.
Las aguas negras dañales corren por cuadras y los depósitos de desechos sólidos están enclavados con innegables riesgos biológicos próximos justamente a las viviendas por el deficiente servicio justamente de comunales.
En Puerto Padre, desde enero y hasta el presente, se registraron 559 focos del mosquito, 110 más que igual etapa del año anterior, informó el Semanario 26. Y en la provincia de Holguín, desde finales de marzo, el Ministerio de Salud Pública realiza fumigaciones aéreas ante el incremento del dengue en el territorio, informó la emisora provincial Radio Angulo. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
5:10 en Radio Martí. Pasamos ahora a las noticias en Venezuela. El presidente encargado del país, Juan Guaidó, instó este lunes en el Foro Atlántico en Madrid a no permitir que la crisis humanitaria y el horror al que se enfrentan los venezolanos se normalice. En su mensaje, Guaidó se refirió al flujo migratorio que ha llevado a 4 millones de venezolanos a abandonar su país en los últimos años y la presencia cada vez mayor de grupos irregulares que participan en la extracción ilegal de oro y piedras preciosas, así como en la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional. Asimismo, el presidente encargado denunció la persecución de la que es objeto por parte del régimen de Nicolás Maduro y prometió que no abandonará su lucha contra la dictadura. Sobre la comunidad internacional, el líder venezolano dijo que será determinante en el proceso de búsqueda de soluciones.
Juan Guaidó también llama a una gran convocatoria para el 5 de julio, mientras el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, reafirmó su apoyo a la oposición.
El presidente encargado de Venezuela, Jorge Orellana, llamó a la gran marcha, a la gran convocatoria para el 5 de julio. Aseguró que es el momento de reunir a todas las iniciativas para cumplir la hoja de ruta planteada por la Asamblea Nacional. Dijo que esta convocatoria para el 5 de julio a nivel nacional es muy importante y añadió:
sepan que la visita de la alta comisionada responde a una también estrategia que hemos trazado, al Grupo de Lima, al Grupo Internacional de Contacto, a Noruega, a Estocolmo, a Estados Unidos, a Europa, a todas las iniciativas que hemos llevado responde a una estrategia que tiene que ver con el tema internacional. Debemos ver cada una de esas iniciativas como un todo, como un objetivo. No ver una iniciativa porque nos podría llevar a decir, por ejemplo, bueno, vino Bachelet y no pasó nada, como si esperáramos que una persona solucionara todos los problemas. Y sabemos que no es así.
Entre tanto, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, reafirmó su apoyo a la oposición para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano, tras recibir en Washington a Gerardo Blaide, Stalin González, Fernando Martínez Motola y Vicente Díaz, representantes del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que participaron en conversaciones preliminares en Noruega. Abrams declaró:
estamos apoyando al pueblo venezolano en su lucha. No podemos decir que va a pasar mañana, pasado mañana, y no sabemos la fecha exacta de la salida de Maduro. Lo que sabemos es que va a salir y que Venezuela va a retornar, va a recuperar su democracia.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Familiares y activistas de derechos humanos de Venezuela denunciaron por medio de la activista Tamara Sujú la desaparición de por lo menos 4 uniformados, entre ellos un general de la aviación y 2 comisarios policiales que habrían sido detenidos por agentes de inteligencia a solo horas de finalizar su visita al país la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y las hijas de los coroneles retirados de la aviación Miguel Alberto Castillo y Francisco Torres Escalona compartieron sus denuncias.
Yo, Valesca Pérez León, cédula de identidad 13.355.949, esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cédula de identidad 9.661.191. Hago este video 22 de junio del 2019 para denunciar la desaparición física de mi esposo, el cual fue a una reunión personal en Guarena, no tuve más contacto con él y responsabilizo al régimen por su desaparición y su integridad física.
Denuncio en Caracas, Venezuela. 3 funcionarios del SEBIN entraron a la fuerza a casa de mi abuela en Santa Mónica con armas largas, encapuchados, y se llevaron a mi papá. Mi papá se llama Miguel Alberto Castillo y es un ex coronel, coronel retirado de la aviación. Hago responsable de esto a Maduro y a su régimen y quiero saber dónde está mi papá.
Quiero denunciar. 21 de junio, funcionarios del SEBIN se llevaron de nuestra vivienda a mi papá, Francisco Antonio Torres Escalona, ex coronel de la aviación. Responsabilizo al gobierno de Nicolás Maduro cualquier cosa que pueda pasarle. Sus familiares aún no sabemos de su paradero. Por favor, ayúdenme a difundir. Esto es una denuncia pública.
En otras informaciones, y justamente en el Día del Refugiado, celebrado el domingo, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, visitó en Madrid a migrantes venezolanos y expresó su solidaridad con las personas que huyen del hambre y de la violencia.
Bueno, queridos venezolanos en pie de lucha, estamos aquí con refugiados venezolanos, refugiados que no tenemos nada que celebrar, porque lo que hace el refugiado es sufrir, es padecer. Lo que tenemos que expresar más bien una palabra de solidaridad con los venezolanos que están sufriendo en la frontera con Chile, los que están en Haití, los que están, los venezolanos que están presos. Ya vemos que fue la señora Bachelet, no había terminado de irse cuando ya la furia de la dictadura volvió a activar la puerta giratoria, persiguiendo, secuestrando militares, persiguiendo a dirigentes civiles, siguen destrozando la Asamblea Nacional, diputados que están presos, diputados que están asilados, diputados que están en el exilio, diputados que están en la clandestinidad. Por lo tanto, lo que hacemos es un encuentro para expresar mutuamente una palabra de solidaridad con todos los refugiados que han acudido a esta cita, con la solidaridad y la esperanza de que pronto saldremos de esta desgracia. ¡Que viva Venezuela!
Son las 5:16 minutos en Radio Martín. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo y el pronóstico que pueden esperar para esta noche en Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como estaba previsto, un centro de altas presiones de 1020 milibares se estableció sobre el nordeste del Golfo de México, extendiéndose sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad, que se mantendrán por lo menos hasta el miércoles. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y el sur oriental, siendo aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en los litorales norte, occidental y central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:17 minutos, continuamos ahora con más noticias, pasamos a los titulares aquí en Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó un decreto para imponer nuevas sanciones a Irán, que incluyen la prohibición de acceso a instrumentos de financiación al líder supremo del país y a otros funcionarios. Así nos informa Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump anunció la imposición de sanciones financieras al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y a otros en su gobierno, en un aumento en la tensión entre las dos naciones por el derribo de un dron la semana pasada en el Golfo Pérsico. Asimismo, Trump aseguró que Washington jamás permitirá que Teherán desarrolle un armamento nuclear. Asimismo, añadió que Washington no busca un conflicto con el país persa, pues esperan que las sanciones se levanten algún día. Él dice que Estados Unidos es una nación pacífica. Dice que no buscan conflicto con Irán ni con otra nación. Dice que espera que un día se puedan levantar las sanciones y que Irán pueda ser una nación pacífica, próspera y productiva. Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunció que el nuevo decreto bloqueará los activos iraníes por valor de miles de millones de dólares, al mismo tiempo que reveló que durante esta semana se incluirá en la lista de sanciones al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif. Por su parte, Irán sugirió este lunes que podría estar dispuesto a negociar nuevas concesiones con Washington si se levantan las sanciones en su contra y se le ofrecen más incentivos. Este mes Estados Unidos acusó a Irán de atacar dos buques en el Golfo de Omán. El gobierno iraní negó estar detrás del ataque. Luego de esto y de que Teherán anunciara que incrementaría su producción de uranio, el gobierno de Trump anunció el envío de 1,000 soldados adicionales al Medio Oriente. Teherán entonces derribó un dron estadounidense porque supuestamente estaba volando sin permiso sobre su espacio aéreo. Estados Unidos repetidas veces ha impuesto sanciones contra Irán desde el año pasado, cuando Washington se retiró del pacto nuclear firmado por Irán y otras naciones en el 2015. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Twitter, el ministro iraní de Telecomunicaciones, Mohammad Javad Jahromi, dijo que ninguno de los ataques cibernéticos lanzados por Estados Unidos la semana pasada contra ordenadores que regulan los sistemas de lanzamiento de misiles iraníes ha tenido éxito.
El funcionario persa dijo que los estadounidenses lo intentaron con ganas, pero que su ciberataque no fue exitoso. Agregó que el año pasado neutralizaron también numerosos ataques estadounidenses.
El periódico español El País escribió que con la aprobación del presidente Donald Trump, Estados Unidos lanzó el pasado jueves un ataque digital contra el sistema informático militar de Irán.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo se reunió hoy lunes con el rey de Arabia Saudita y el príncipe heredero en la ciudad de Jeddah. Pompeo dijo en su cuenta Twitter que había discutido las intensas tensiones en la región con el rey Salman de Arabia Saudita.
Señaló que también discutieron la necesidad de promover la seguridad marítima en el estrecho de Hormuz luego de los ataques contra petroleros del Golfo que Washington y Riyad culpan a Irán, aunque Teherán niega los cargos.
Pompeo dijo que Estados Unidos estará hablando con aliados sobre cómo asegurar alineamientos estratégicos y construir una coalición global que entienda los desafíos del momento.
Entre tanto, el almirante iraní Hossein Hazandi indicó que su país podría derribar más aviones no tripulados estadounidenses si la situación lo requiere.
Y el portavoz de la Casa Blanca o la portavoz Sarah Sanders confirmó el domingo en un correo electrónico que el presidente Trump envió una carta al líder norcoreano Kim Jong-un antes que Trump viaje a Japón y Corea del Sur. Pyongyang calificó la misiva como de un excelente contenido y que consideraría seriamente el interés del mismo. El presidente Trump viaja al final de esta semana rumbo a la cumbre del G20 en Osaka, Japón, y tiene pautado también un encuentro con el presidente surcoreano Moon Jae-in en Seúl.
El presidente Trump anunció la postergación de las redadas masivas de inmigrantes ilegales con vistas a su deportación mientras se trabaja en una solución de consenso con los líderes demócratas en materia de inmigración. Lo explica a continuación con detalles desde Washington, Luis Alberto Facal.
En un mensaje en Twitter, Trump escribió que, a solicitud de los demócratas, he aplazado el proceso de expulsión de inmigrantes ilegales durante 2 semanas para ver si los demócratas y los republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y vacíos legales. Más temprano el sábado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la principal demócrata en el Congreso, había instado a los líderes religiosos a presionar a Trump para que cancelara las redadas que el domingo iban a afectar a familias en hasta 10 ciudades de Estados Unidos. Trump dijo que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estaba enfocado en expulsar a las pandillas de la Mara Salvatrucha, o MS-13. Cuando más tarde anunció el retraso de las redadas, dijo que si no se llegaba a un acuerdo con los demócratas, comienzan las deportaciones. Muchos solicitantes de asilo en Guatemala, Honduras y El Salvador aducen la violencia de pandillas como la Mara Salvatrucha como la razón por la que buscan refugio en Estados Unidos. Mark Morgan, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, dijo la semana pasada que la agencia apuntará a familias que hayan recibido una orden de expulsión de un tribunal de inmigración de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En Radio Martí, 5:23 minutos, continuamos con más noticias titulares. Mientras Estados Unidos afirma en una conferencia económica convocada para este martes, para mañana, en Bahrein, que es un primer paso para un plan de paz entre palestinos e israelíes, los palestinos rechazan la invitación. Vamos ahora a la capital, Jerusalén, con Daniel Brumenthal y los detalles.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no entiende por qué los palestinos rechazan el plan económico de la Casa Blanca que contempla inversiones multimillonarias en la margen occidental del río Jordán y la franja de Gaza. El destacado funcionario palestino Saeb Erekat, encargado de las negociaciones por parte de los palestinos, explicó que el plan de la administración Trump no es un plan de paz, sino un plan que busca destruir el proceso de paz y la ley internacional. Erekat agregó que no habrá paz sin establecer un Estado palestino en las fronteras previas a la guerra de 1967, con Jerusalén Oriental por capital. El propio presidente de la autonomía palestina, Mahmoud Abbas, afirmó que el futuro palestino no podrá ser comprado con dinero. En relación a la conferencia de Manamá, hemos dicho que las deliberaciones por los temas económicos no pueden ser previos al diálogo político.
El taller económico convocado por Estados Unidos en Bahrein congregará desde mañana martes a dirigentes y empresarios de decenas de países, entre ellos muchos de los países árabes, para tratar inversiones de más de 50 mil millones de dólares en los territorios palestinos. Pero los palestinos mismos rechazaron la invitación y no están representados en el Congreso en Manamá, catalogado por la Casa Blanca como el primer paso del plan de paz de Estados Unidos para Oriente Medio. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió hoy lunes la repatriación de los familiares de los combatientes yihadistas capturados o muertos en Siria e Irak, a menos que sean investigados por crímenes. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estima que hay 29.000 hijos de combatientes extranjeros en Siria, entre ellos 20.000 de Irak, así indicó la alta comisionada, al precisar que la mayoría de ellos tenían menos de 12 años.
Y varios miles de opositores se congregaron por cuarto día consecutivo frente a la sede del Parlamento de Georgia, en esta ocasión para exigir la dimisión del ministro del Interior, Giorgi Gajaria, y la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas. Los manifestantes acusan a Gajaria de ser el responsable de los incidentes la semana pasada, durante un mitin de protesta, que degeneró en violentos enfrentamientos entre opositores y policías, que se saldaron con 240 heridos y más de 300 detenidos. Al respecto, uno de los manifestantes, Gio Zebersereri, resaltó estas palabras.
We want to live in a free country. I got nothing against Russians, but I got everything against the mental and physical occupation.
Queremos vivir en un país libre. No tengo nada contra los rusos, pero tengo todo en contra de la ocupación mental y física. Estoy aquí para defender a todos estos jóvenes que perdieron los ojos porque estos idiotas nos estaban disparando con balas de goma en la cara. ¿Entiendes lo que quiero decir? Así que estamos aquí por la paz, por el amor y por la libertad.
Por su parte, el alcalde de Tiflis y secretario general del partido gobernante sueño georgiano, Kaya Kalaksi, declaró que las autoridades están abiertas al diálogo con los partidos políticos constructivos y con los políticos responsables.
Y la oposición volvió a triunfar en las elecciones municipales celebradas ayer domingo en Estambul. Los comicios confirman la clara victoria del socialdemócrata Ekrem İmamoğlu, del partido opositor republicano y del pueblo a la alcaldía de la capital, Estambul.
Según la Junta Electoral, el opositor İmamoğlu se impuso con el 54,2% de los votos frente al 45% de su principal rival, Binali Yildirim, el oficialista Partido Justicia y Desarrollo AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan.
El AKP forzó la repetición electoral en Estambul, que con 16 millones de habitantes es la ciudad más grande del país y su principal centro económico, por supuestas irregularidades en los comicios municipales de marzo.
Pero al igual que en la primera contienda, la oposición triunfó nuevamente, en lo que representa un duro golpe para el presidente Erdogan.
5:27 minutos en Radio Martí, nuestro noticiero. Ahora se contacta con lo que tenemos en nuestra página digital martinoticias.com en estos momentos. La noticia sobre la intercepción de indocumentados cubanos en un auto con matrícula diplomática de Nicaragua. Eso ocurrió en México. Otra propuesta también de la oposición a propósito de la reforma electoral en Cuba, que también lo tenemos nosotros como titular. Una propuesta que ha hecho el grupo especial de la oposición en Cuba, del Movimiento Cristiano Liberación. También hay otra noticia titular, que llegan a Puerto de La Habana buques de guerra rusos. Una noticia que llama mucho la atención: una flotilla de la Marina de Guerra, encabezada por la fragata Almirante Groshov, llegó hoy al Puerto de La Habana casi al mismo tiempo en que un avión de la Fuerza Aérea de Moscú aterrizaba en Caracas. La fragata Gorshikov, en operaciones desde el año pasado, es una de las naves de guerra más modernas de la flota rusa. De acuerdo con la agencia Reuters, que es la que da la información, que a su vez cita al sitio de internet especializado en aviación, dice que un vuelo IL-62M que llegó al aeropuerto de Maiquetía es el mismo que ya estuvo en Venezuela en marzo, el mismo que había desatado también críticas de la Casa Blanca. Y la noticia que estamos pendientes también en Radio Martí, en Televisión Martí, por supuesto en nuestra página digital, es la salud en estado de gravedad del cardenal cubano Jaime Ortega y Alamino. Medios católicos de Cuba han estado reportando justamente desde este pasado sábado que el cardenal obispo emérito de La Habana se encuentra en estado grave. Monseñor Ortega, quien padece, como algunos de ustedes ya conocen por nuestras informaciones, un cáncer de páncreas desde hace ya algunos meses, comenzó el viernes a no responder al tratamiento que se le viene administrando. El boletín informativo Vida Cristiana de la Orden de los Jesuitas, que dice distribuye semanalmente en Cuba, confirmó el sábado la gravedad del prelado.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 5:30 minutos están en sintonía con Radio Martí, que bueno, agradecemos su sintonía. Entramos ahora en la segunda media hora de este noticiero, por supuesto con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy, 24 de junio del año 2019. Nuevamente vuelvo a repetir, felicidades a todos los Juanes y a las Juanas en este día de su santo. Y a San Juan, la capital de Puerto Rico, que celebra hoy su gran fiesta. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, mis colegas de noticias Eduardo Luján y Ariane González. Y en los controles, el ingeniero Efraín García. Por supuesto, nos acompaña en la producción de este noticiero Iván López Muñiz. Compartiremos también con Pedro Corzo. Vamos a poner en perspectiva no solamente el resultado de la visita de la comisionada de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela, sino qué ha ocurrido, cuál ha sido el legado, qué se puede medir sobre esta visita y el futuro del país latinoamericano. Y por supuesto, los deportes con Pepe Lacayo, pero además una sorpresa. Tenemos un boletín, un comentario médico, una cápsula médica con la doctora Fuentes, Marisa Fuentes, que tendremos presentación exclusiva hoy para comenzar este noticiero de las 5 de la tarde. Pero ahora regresamos a las noticias y, por supuesto, el tema es Cuba.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, permanece desde hace 2 meses en el Hospital Provincial de Diego de Ávila, donde, según su hija, no está recibiendo un adecuado tratamiento médico. Clara de las Mercedes Cisnaga dijo a Radio Martí que teme que su madre, quien en 4 meses cumple su sentencia, no salga con vida de ese centro médico.
Ella se mantiene igual, la misma enfermedad. No ha mejorado nada, sigue igual y lo que cada día se pone peor. Le está dando fiebre, le ha salido unas cosas en la piel. Dice el miedo que es un eritema multiforme. Pero ya el eritema multiforme ha pasado porque tiene fiebre de 39-40. Ya llegamos muchos tipos de eso, la fiebre no se le quita. Yo hablo con ella por teléfono todos los días. Ayer mismo ella me llamó que le dio fiebre de 40. Que había tomado una duragina y no pudo seguir tomando pastillas. Tuvieron que poner compresa para poderle bajar la fiebre en el Hospital Provincial de Ciudad de Ávila. Yo como su hija no puedo decir, no la están atendiendo como independientemente que no mejora. Cada día va más para atrás y hacen análisis, la maltratan, le tocan medicamentos y no se lo ponen. Yo cuando estuve ahí, yo hablé con el médico, pero el médico, en realidad el médico no sabe por qué es la fiebre, la reacción, el médico no sabe por qué él está así como estamos nosotros.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, cumple 1 año y 4 meses de cárcel por el supuesto delito de amenaza. Fue enviada a la prisión de mujeres de Ciego de Ávila, a 400 kilómetros de distancia de la capital cubana, que es donde reside su familia.
Y este domingo las damas de blanco se reincorporaron a sus actividades cívicas en el domingo número 189 de la campaña Todos Marchamos en favor de la libertad de todos los presos políticos en Cuba y el respeto a los derechos humanos en la isla. Desde el auto en La Habana, Lourdes Esquivel, integrante del movimiento femenino, ofrece un reporte de las actividades del grupo en varias provincias.
Desde la sede nacional, aquí ubicada en el auto, salieron a las calles la líder del movimiento Berta Soler, Marieta Martínez, Micaela Rock y Gladys Capote y activista de derechos humanos Ángel Moya. Aún se encuentran desaparecidos sin saber el lugar donde los tengan. Hasta el momento solo tengo 7 damas de blanco que han salido a las calles, han sido detenidas. Hasta el momento ninguna ha sido reportada con multa. En Niza han participado 6 damas de blanco. En La Habana, en Santa Clara, una dama pudo llegar a misa. En Santiago de Cuba, 3 a misa. En Guantánamo, una fue detenida por más de 9 horas bajo el sol en una patrulla. Y su esposo, Bartolo Cantillo Romero, activista de un Paco, aún se encuentra desaparecido.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay un refrán que dice que más pronto se agarra a un mentiroso que a un cojo. Esto en Cuba podría decirse que más rápido se agarra a un mentiroso comunista que a una jicotea. En un comentario de hace unas semanas, les recordé las palabras de la ministra de Comercio Interior, el conocido Minsin, la señora Betsy Díaz Velázquez, que en una conferencia, tratando de explicar por qué productos que ya se podían adquirir por la libre, los habían hecho regresar la cantidad de racionamiento, como los chícharos, los huevos, arroz y otros, había sido una decisión cuidadosamente estudiada por los sabios del partido y ese control terminaría con las colas frente a los establecimientos. En aquella ocasión, la señora ministra, entre las explicaciones que ofreció, estaba la de que ahora, con esa organización maravillosa que crean los revolucionarios, iba a ser tan extraordinario y beneficioso para la población que les racionaran más alimentos porque habría más limpieza, más higiene, pero como todo ese argumento es una gran mentira de arriba abajo, como aumenta la restricción de los alimentos y los productos de aseo e higiene, las colas continúan, ahora con más frecuentes peleas a puñetazo limpio y altercados entre los que forman esas largas filas con la esperanza de alcanzar un jurel medio podrido o una libra de chícharos, porque lo que dijo la ministra de que con el regreso de alimentos que estaban por la libreta a la cantidad de racionamiento, eso iba a garantizar que todo ciudadano recibiría su cuota. Le señalaré cómo esa ha sido otra de las mentiras a la población de la ministra de Comercio Interior. A pesar de que habían llamados del gobierno al pueblo de a pie de cómo se iban a distribuir los alimentos para evitar las colas y el malestar que eso crea, malestar que bien saben ustedes que lleva más de medio siglo soportándolo día a día por los cubanos de a pie, pues comenzó el experimento en las bodegas del auto vendiendo chícharos, pero solo llevaron 3 sacos para venderle a 70 núcleos y los otros casi 300 núcleos se quedaron sin chícharos. Recuerden, los comunistas siempre le mienten, siempre engañan al pueblo de a pie.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
Son las 5:37 minutos en este noticiero de Radio Martí. Tenemos una nota informativa del arzobispado de La Habana que estábamos leyendo sobre la salud del cardenal Jaime Ortega. Dice, se han recibido en este arzobispado innumerables llamadas y mensajes manifestando un cálido interés por la salud del señor cardenal Jaime Ortega. Se puede informar que en el momento presente la salud del señor cardenal, habiéndose quebrantado sensiblemente en los últimos días, se mantiene estable y recibiendo la atención médica y espiritual adecuada. Es de agradecer el afecto y las oraciones con los que fieles y amigos están acompañando al señor cardenal Jaime Ortega. Firmado por el monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, con fecha de hoy, fechado en La Habana, 24 de junio 2019. Continuamos ahora a las 5:38 minutos con más informaciones.
En Nicaragua, expresos políticos se debaten entre el acoso y el desempleo. A muchos se les hace difícil conseguir trabajo porque los empleadores temen a las represalias del gobierno. Ahora desde Managua nos amplía esta información Daliana Ocaña.
El expreso político Jeffrey Harkin es originario de la costa Caribe y explicó que organizaron el colectivo de artesanos excarcelados para poder sobrevivir entre el acoso policial y la falta de empleo.
Ustedes saben de que estas personas que están aquí no tienen papeles, sus récords policiales están sucios, necesitan generar empleo. Nosotros somos padres de familia, somos nicaragüenses en mi caso, yo no cuento con un trabajo, necesito regresarme a mi casa.
Edwin Altamirano, también preso político, aseguró que tras ser liberados de las cárceles, ha sido complicado conseguir un empleo estable para sustentar a su familia.
Es una forma de sobrevivir nosotros por la situación política que está, que no nos permite este gobierno trabajar, la gente no nos da trabajo por el temor de que le vayan a cerrar su negocio, su empresa.
Mientras ciudadanos consultados por La Voz de América aseguran apoyar cualquier iniciativa que aporte a la subsistencia de los excarcelados, como dice Marta Lorena Bonilla.
Yo apoyo a los presos políticos en todas sus iniciativas que tengan, porque los pobres no tienen trabajo y es cierto que el gobierno los anda asediando.
Mientras funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega han negado en reiteradas ocasiones que la Policía Nacional o fuerzas paramilitares se dediquen a asediar o perseguir a expresos políticos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En el grupo del G20, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se reunirá con Justin Trudeau de Canadá, Mauricio Macri de Argentina y Jair Bolsonaro de Brasil para abordar la situación de Venezuela. Jorge Orellana tiene la información.
Por segundo año consecutivo y por tercera vez en su historia, Chile es invitado al foro integrado por la Unión Europea y 19 países. En ese marco, que además será parte de algunas de las actividades de la cumbre, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, aprovechará la ocasión para participar en conferencias y reunirse con jefes de Estado, con miembros del G20, entre ellos el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El mandatario chileno, Sebastián Piñera, al ser nuevamente consultado por la prensa internacional sobre la posición de su país respecto a Venezuela, dijo:
y ojalá podamos tomar medidas adicionales, que vamos, ustedes van a discutir, para que el cerco o la presión diplomática, política y económica se vaya haciendo cada día más fuerte. Y a la larga, yo estoy convencido que los días del dictador están contados y no son muchos.
En tanto, en Venezuela, tras la visita de Michelle Bachelet, que concluyó el viernes, familiares y activistas de derechos humanos denunciaron la desaparición de 4 militares, entre ellos un general de la aviación y 2 comisarios policiales, que habrían sido detenidos el mismo viernes por agentes de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro. En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, exigió al régimen de Nicolás Maduro mayor información sobre el paradero de los militares desaparecidos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que comienza el próximo miércoles en la ciudad colombiana de Medellín, discutirá los desafíos que enfrenta la democracia en el continente, especialmente en Venezuela y Nicaragua. Así lo dijo el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, anfitrión de la cita hemisférica.
En una entrevista con EFE, Holmes Trujillo aseguró que todo lo que tenga que ver con la defensa de la democracia y con la superación de fracturas de la institucionalidad democrática en el hemisferio, contará con la acción de Colombia.
A la Asamblea General de la OEA, que se celebrará del 26 al 28 de junio, están invitados los cancilleres de los 34 países miembros activos de la organización, excepto Cuba, que no participa desde el año 1962.
5:42 minutos en Radio Martí, continuamos con más noticias. Praga fue ayer escenario de la mayor manifestación política desde la caída del comunismo en el 1989, con más de 250.000 personas que exigieron la dimisión del primer ministro checo, el magnate Andrej Babiš, acusado de conflicto de intereses y fraude con fondos europeos. La protesta fue realizada en el emblemático Parque Letná. Fue convocada por el movimiento Un Millón de Momentos para la Democracia. Los manifestantes piden también el cese de la ministra de Justicia, Marie Benešová, a quien acusan de querer proteger al primer ministro de posibles acciones legales en su contra.
Y Miami será la sede de los debates entre una veintena de precandidatos del Partido Demócrata rumbo a las elecciones presidenciales del año 2020. Amado Gil conversó con un estratega en campañas políticas que comenta sobre la importancia del estado de la Florida en las elecciones estadounidenses.
Muchos analistas políticos en Estados Unidos afirman que para ganar las elecciones presidenciales del 2020 hay que ganar el estado de la Florida. Los estrategas del Partido Demócrata lo saben y los primeros debates entre sus precandidatos presidenciales serán en la ciudad de Miami los próximos días 26 y 27. De la importancia de este estado nos comenta el activista demócrata Héctor Caraballo.
Hay 21 candidatos para aspirar para la presidencia del país y el que se haya hecho en la Florida denota la importancia que tiene la Florida con respecto a que es un estado que históricamente cambia de partido y cambian con los años. Con diferentes elecciones.
El estado de la Florida cuenta con 29 votos electorales y lo mismo se inclina hacia los demócratas como hacia los republicanos, aunque estos últimos han tenido mejor resultado en recientes elecciones, algo que quieren recuperar los demócratas, dijo Caraballo. El debate estará conducido por 4 periodistas, uno de ellos un cubano-americano de la cadena en español Telemundo, por lo que, a pesar del poco tiempo para respuestas, quizás algún tema latinoamericano esté en la discusión, agregó Caraballo.
Así que yo me imagino, por el hecho de estar siendo realizado este debate aquí en la Florida, en el que hay una gran cantidad de inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países, pues se tratará posiblemente algún tema. Pero digo posiblemente porque indudablemente hay una cantidad de temas a nivel nacional, por lo tanto el interés de los candidatos también es tocar el tema que ese candidato considere que es importante para su elección.
El presidente Donald Trump ganó el estado de la Florida en las pasadas elecciones del 2016 y lanzó su campaña por la reelección también en el estado de la Florida. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Continuamos con más noticias en Radio Martí. Espera de nuestro colega Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Como les había anunciado anteriormente, es sobre la situación que deja el Venezuela después de la visita de la comisionada especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Para empezar, las reacciones nos hicieron esperar. La ONG Foro Penal, que defiende a opositores presos, criticó justamente la visita porque dijo que no se logró los resultados de la misma en el país. Nos acompaña ya, por suerte, que estábamos esperándolo nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, acabó de leer una de las reacciones como el resultado de la visita, que es del Foro Penal. Otros habrán dicho que la visita es parte de un proceso, que no se podía esperar una solución inmediata, sino que es parte de un proceso. Otros creen que no se va a ver mucho porque continúan los presos políticos, muchos de ellos todavía en cárceles venezolanas.
Margarita, antes que todo, gracias por la invitación. La solución a los problemas de derechos humanos de cualquier sociedad es compleja y lleva tiempo. Y cuando esa sociedad está sometida a un régimen de fuerza que no respeta los derechos ciudadanos, pues es todavía mucho más complejo. Pero tenemos, por ejemplo, que la señora Bachelet designó un equipo para vigilar la situación de los derechos humanos en el terreno, o sea, en la propia Venezuela. Dice también que la alta comisionada va a presentar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela el próximo 5 de julio, que dicho sea de paso es el Día de la Independencia de Venezuela. Uh-huh. Y también hay quien dice, el propio Foro Penal dice que esperan que el informe no sea tímido, que no sea corto, breve, que no sea conciso, como la declaración que hizo la relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas ahora cuando terminó la visita en Caracas. Hay muchas reacciones. Perdón. Por eso fue que me demoré.
Porque yo sé que estabas tosiendo.
Estaba tosiendo. Hay muchas reacciones. No todas son positivas. Hay quienes criticaron al señor Guterres cuando designó a la señora Bachelet como delegada porque decían que esta era una persona con antecedentes políticos muy identificados, muy precisos, y que había que buscar para ocupar una posición tan complicada alguien de un carácter más neutral, de un espíritu que no tuviera compromiso
sin embargo, la propia Bachelet fue víctima, si se quiere, directamente de lo que
es
la violación de los derechos humanos por lo que ocurrió con su
padre.
Ella
fue presidenta, ha sido presidenta de su país en dos ocasiones, porque sin duda alguna es una mujer con talento y con entereza, con fortaleza e inteligente. y comprometida con la sociedad.
Pero ¿por qué ponerle tanta presión también y por qué poner tanto peso a la visita de Michelle Bachelet si la solución en Venezuela no depende únicamente en la visita?
Margarita, yo creo que hay que poner peso. Estamos hablando de Naciones Unidas, el organismo más importante que ha creado el hombre hasta el momento en términos de conciliación y encuentro de las diferencias en un foro internacional. Esas Naciones Unidas, con la posición de derechos humanos que tiene esta señora, tiene una fuerza moral muy grande para determinar cuál es la actitud que debe asumir el mundo civilizado ante un régimen de fuerza. Me parece que hay que ponerle mucho énfasis a esta visita y que la visita implica un gran compromiso por parte de ella.
Y además, yo creo que otros también habrán dicho que el hecho nada más que ella considerara que ratificara y que admitiera la existencia de presos políticos, vamos a repetir la palabra, sí, presos políticos en Venezuela, de por sí ya pone una tacha, una mancha negra en el régimen de Nicolás Maduro.
Sin duda alguna que es una mancha negra, pero a la vez, hay que decirlo, es una gran ventaja de que un régimen, aunque sea contrario a los derechos humanos, permita la visita. La dictadura cubana no permitiría esta visita.
Claro. Dos funcionarios de Naciones Unidas designados por Bachelet in situ.
No lo ha permitido, ha negado siempre esa oportunidad.
Vamos a ver qué resultado tiene. Como tú dices, el 5 de julio, el Día de la Independencia, el informe de Michelle Bachelet sobre la situación en Venezuela.
Un informe que va a ser muy importante, sin duda alguna.
Pendiente estamos. Pedro Corzo, para Radio Martí. Ya a las 5:50, como les anuncié en la segunda media hora en nuestra presentación de inicio, vamos a escuchar a continuación lo que será la primera de muchas cápsulas que nos ofrece la doctora Marisa Fuentes sobre la salud. Escuchemos.
Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Aquí estamos una vez más para realmente tener un momento de reflexión y hablar sobre salud, sobre buena vida y sobre cómo tener mejor calidad de vida, no importa la edad. Como muchos ya saben, los beneficios de caminar a diario son numerosos. Cualquier cuerpo agradecerá que demos un buen paseo cuando tengamos algo de tiempo libre. De hecho, un estudio publicado recientemente afirma que para mantener una buena salud es necesario caminar todos los días entre 1,000 y 10,000 pasos. Imagínese usted. Si quieres descubrir más sobre qué puede aportar el andar a tu salud, el andar, como se le dice así en España, no te pierdas este comentario que vamos a tener a continuación. Así que de una vez vamos a comenzar con los beneficios de lo que significa caminar en nuestro cuerpo. En el sistema circulatorio, por ejemplo, entre los beneficios de caminar todos los días, podemos destacar la activación de la circulación, lo cual nos puede llegar a ser útil para, en ciertos tipos de casos, librarnos de las tan molestas y muchas veces dolorosas varices que no son más que causadas por problemas circulatorios. Asimismo, caminar puede disminuir el riesgo de sufrir problemas de hipertensión arterial o de tener niveles altos de colesterol. De igual manera, el simple hecho de tomar una leve caminata permite que nuestro corazón se fortalezca. Esto puede llegar a reducir las posibilidades de padecer problemas a nivel cardiovascular o, lo que es lo mismo, nos reduce la posibilidad de tener problemas y enfermedades del corazón. De hecho, se ha demostrado que las enfermeras, las cuales caminan mucho en los hospitales debido a su profesión, poseen un 35% menos de complicaciones cardíacas que cualquier otro tipo de mujer sedentaria de igual edad. Ahora vamos a ver los beneficios del caminar, por ejemplo, en la mente. Andar a diario podría ayudar a relajar y despejar la mente. En muchos casos, esta actividad podría ayudar a las personas a sentirse mejor anímicamente. Mejora el ánimo, mejora la química en el cerebro. Se ha comprobado científicamente también que ayuda al cerebro en gran medida, puesto que la función cognitiva se puede ver bastante mejorada al caminar a diario. En ciertos casos, la depresión también se ve afectada, podríamos decir, beneficiosamente en una caminata diaria, dado que puede contribuir a aliviar los síntomas de esta enfermedad. Debo mencionar que la depresión es una enfermedad. Cuando es una tristeza acumulada por mucho tiempo sin tratar, pues una de las medidas que podría tomar, y no cuesta nada, es caminar, porque podría cambiar la química cerebral, cambiando el ánimo y la actitud ante la vida en el día a día. Y con este mensaje lo quiero dejar hoy para que tenga en cuenta la importancia de caminar, que beneficia a diferentes órganos y sistemas en nuestro cuerpo. Así que anímese, no cuesta nada. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marisa Fuentes.
5:53 minutos, de la salud a la farándula. Michael Jackson, quien tendría, escuchen, 60 años si estuviera vivo, ensayaba para una gira con el fin de rehabilitar su carrera, finanzas e imagen, cuando murió a los 50 años, a 10 años, de una sobredosis del anestésico Propofol el 25 de junio del 2009. Su deceso fue un momento crucial con una efusión de afecto público manifestado en una era en la que las redes sociales estaban empezando. Hubo un servicio público televisado alrededor del mundo y un resurgimiento de su música. Discos póstumos, una película de los ensayos para su última gira y un par de espectáculos, incluso de Cirque du Soleil con su música, ayudaron a hacer de Michael Jackson tan rentable en muerte como lo fue siempre en vida. 5:54 minutos, rápidamente. Ahora nos vamos ¿a dónde? A los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Por tercera vez y por segunda vez en 20 años, los Alpes italianos serán sede de los Juegos Olímpicos Invernales. El Comité Olímpico Internacional anunció justamente hoy que Milán y Cortina d'Ampezzo, en las provincias de Lombardy, así como el Trofeo Lombardy de fútbol americano, y Veneto, que da la casualidad que son dos de las regiones más ricas de toda Europa, van a ser sede de los Juegos Olímpicos para el año 2026. Tú recordarás que en el 2006 Torino fue sede de los Juegos Invernales.
Es que son hermosos esos lugares, también se prestan mucho para el deporte olímpico.
Y es la tercera vez que los Alpes italianos van a ser sede de los Juegos Olímpicos. Por supuesto que esto tiene a los suecos y a los letones gritando, diciendo, ¿cómo es posible que a un lugar le den tres veces en una generación los Juegos Olímpicos y nosotros, que somos Suecia, ahí sí cae nieve de verdad, bueno, ahí sí tenemos un invierno de verdad, y Letonia, ahí sí también no nos den los Juegos Olímpicos? De cualquier manera, yo sé que Italia está atravesando por una situación económica muy fea, uh-huh, y tiene un pleito con la comunidad europea sobre cómo se gasta el dinero, y aquí van a tener que invertir varios miles de millones de dólares.
Y hacerlo bien.
Ahora, no queremos más elefantes blancos, dijo el Comité Olímpico Internacional. Lo que se construya se va a utilizar para otros eventos deportivos. No va a ser como Rusia, que edificios fueron tumbados 6 meses después de las Olimpiadas de Sochi y nunca se volvieron a utilizar. Así que felicidades a Italia, a Cortina d'Ampezzo, a los Alpes italianos, los Juegos Olímpicos del año 2026. Ahora sí, pasamos al Mundial Femenino.
¿Qué pasó?
Ay, Dios mío.
¿Qué pasó?
¿Tú viste cómo Estados Unidos tuvo que sufrir más de la cuenta para derrotar a España 2-1 con un penal en el minuto 74? Un penal que fue visto por el árbitro en el VAR como 5 minutos. Estuvo analizando una jugada. Un penalti blando, de esos que uno dice, ¿se lo doy o no se lo doy?
Claro.
¿Se lo doy o no se lo doy? Bueno, así
implica.
Estuvo. Y se lo dieron y Estados Unidos ganó 2-1 gracias a un penalti. Que, bueno, la regla dice que cualquier foul en el área es penal. Estamos de acuerdo. Pero yo he visto 100 jugadas peores que esas.
Es lo que se debate, lo he estado escuchando en los pasillos de Radio Martí. Y la decisión de un árbitro puede cambiar el resultado de un juego. Y ahí está.
Así fue. Bueno, te digo una cosa. Estados Unidos merecía ganar ese partido. Tuvo más llegadas. Es una potencia en el fútbol femenino. Y España jugó muy bien, así que no tienen nada por qué estar defraudadas.
Bueno, pero hubieran querido ganar,
por supuesto,
lo menos empatar.
Así es. Y Suecia derrotó 1-0 a Canadá y también avanza a los cuartos de final del Mundial Femenino. No sé si tuviste ayer Inglaterra contra Camerún.
No lo vi, no.
Hay un partido. Si tú pensabas que el fútbol femenino iba a ser un deporte en que las competidoras iban a llevar bien, iban a ser amables.
No.
Aquí hubo zancadillas, patadas.
Sudor y
codazos a la cara, escupetazos, peleas con los árbitros, insultos, todo eso y mucho más.
¿Y quiénes dicen que las mujeres no sentimos?
Y Cuba perdió, todo el mundo sabe que ya Cuba perdió contra Canadá en la Copa Oro de la CONCACAF, 7-0. Más deportes dentro de exactamente 1:05 en Al Duro y Sin Guantes. Por esta, tu emisora favorita,
Radio Martín. Y aquí nos vamos, ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de nuestra emisora Radio Martí. Gracias a Pepe Lacayo y por supuesto a nuestro colega Pedro Corzo, también a Ariane González y Eduardo Luján en las noticias. En los controles, Efraín García, en la producción Iván López Muñiz, les habla Margarita Rojo. Nos trasladamos a los estudios de Televisión Martí, Karen Caballero, Alfredo Jacomino, Noticiero Estelar de las 6. Buenas tardes y buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Está Radio Martí, siempre contigo.